anoté en el conservatorio, me anoté en guitarra, porque bueno, uh-huh. era más o menos lo que yo conocía. Pero bueno, teníamos esas muestras, viste, de instrumentos. Y cuando llegó la muestra de percusión, me voló la cabeza, no sé, ver la batería, ver todo lo que es percusión de manos, viste.
¿Bateristas que te influyan en tu estilo o tu forma de tocar?
Travis Barker.
Ah, bien ahí.
Me gusta mucho. Sí, después, bueno, todo el palo del rock nacional, no sé, Tanque, La Renga, no es un gran baterista, pero a mí en su momento, como me gustaba tanto esa música, me marcó muchísimo. Entonces, nada, me imaginaba tocando los solos de claro. Tanque. Y bueno, así me acerqué un poco al instrumento. Me voló la cabeza esa muestra de percusión y bueno, ahí empecé a estudiar en el conservatorio. Y bueno, esfuerzo, me compré la batería y así todo.
¿Todos tienen estudios formales como ella en conservatorio o...?
No, yo empecé de chico a estudiar, pero muy poquito. También era una especie de conservatorio, una escuela. Me quería anotar en guitarra en realidad y no había vacante y me anoté en violonchelo.
Primero. Ah, bien ahí. Bueno, es una manera... Pero
estaba con las cuerdas.
Era lo más cercano que encontraba. No tengo guitarra, pero tengo esto, ¿viste?
Parecido. Claro.
Está bien el piano y el violonchelo, más o menos.
Y bueno, estuve un tiempo con eso y después me volqué a la guitarra.
Está muy bien. ¿Y acá el compañero?
Y yo algunos años, sí, pero abandonado. Después de mucho profesor particular y esa onda.
Mucho profesor, sí. Bien. Está muy bien. Acá el otro... Cero. No. O sea, ya hacía la cara así, movía la cabeza. Ni me pregunte, claro. A mí me pasó de ir a estudiar. Yo estudié por conservatorio también, acá comparto la experiencia. Pero soy zurdo. El problema de ser zurdo es que no había instrumentos. No había instrumentos en ese momento. Era como, viste, eras un loco.
Claro. ¿Cómo vas a ser zurdo?
¿Cómo vas a ser zurdo, viste? O sea, entonces, la profesora que tenía me enseñó a tocar como diestro, lo cual me llevó 2 años más de lo normal, claro. Porque tenía que primero dar vuelta toda la cabeza, claro. Y bueno, y la verdad que también estudié guitarra, pero porque el piano me encantaba el piano, pero me parecía un instrumento demasiado complejo, sí. Aparatoso para
poco
llevar,
poco práctico,
después salieron obviamente todos los teclados cada vez mejor, uh-huh. Pero bueno, esas son las experiencias que uno tiene, viste, con lo mismo que digo, siempre tenés la licuadora, la aspiradora y la guitarra criolla, ¿viste? No sé qué onda. Y el piano, ¿viste? La vitrola y el otro coso, que son todas las cosas de la abuela. Y bueno, es así. Che, ¿van a hacer otro? Hacen un... Dale, ¿qué quieren hacer ahora?
Que vamos a hacer sin tiempo. Vamos a hacer un... Sí, sin tiempo.
Sin tiempo.
Sin tiempo, se llama el tema.
Venga.
Buscando siempre el sentimiento, sueña con la libertad y el viento, vuela jugando con el infinito, muere así volando, quedes junto al viento. Vive, sueña, vuela y muere, vive, sueña, vuela y muere. vive, muere, vive, muere, vive, muere, vive, muere, vive, muere, sueña, vuela. Vive, muere, vive, muere, vive, muere, vive, muere, vive, muere, sueña, vuela.
El arengador profesional es necesario en toda banda, es el que va, va de un lado del escenario y dice, toquen otra, y después corre, toquen otra, ¿viste? Y va al final del gozo, aguante, ¿viste? Y hace así, entonces va arengando por todos lados. Bueno, y hablando de eso, de arengar y de cosas, acá la gente de Más Allá tiene dos fechas, dos próximas fechas. Una es junto a La Pistraca, ¿no? Bien, digo, el viernes 18 de noviembre.
Mañana,
despiden el año a partir de las 22 horas puntual, va a estar tocando Más Allá, que es la banda que nos está acompañando, en el Marquis Session Bar, Avenida Scalabrini Ortiz, y Number of the Beast, 666,
The Number of the Beast.
Bueno, muy bien, Scalabrini Ortiz, 666, lo conocen todo, el Marquis, sí. Lo conocemos todo. Viernes 18 de noviembre a las 22 horas puntual. Eso mañana. Y después el sábado, pasado mañana, tan como loco, los pibes tan como loco. El sábado 19 de noviembre también van a estar tocando Más Allá junto a Subespecies a las 21 horas en el Rodney Bar, que es ahí frente al cementerio, en donde cada vez que se roquea se levantan todos los muertos y bailan. Es el mejor lugar para roquear. Sí, yo las veces que he estado ahí, hace quilombo, rebota y los muertos no se quejan. No, eso es genial. No suele pasar en todos lados, ¿no? Así que eso el sábado 19 de noviembre. Pero también cualquiera que quiera saber de Más Allá y conseguir, tienen remeras, ¿no? Veo que tienen remeras. Mira qué linda la remera, bien ahí con el Fuck You que dice Más Allá, Fuck You, no nos van a gobernar. Supongo que es el nombre del EP.
No, bien, okay.
Una frase de un tema que acompaña, siempre acompaña.
Ah, bien ahí, bueno, está muy bien. Entonces no es la frase de... Es una frase que, bueno, está bien.
Son así de
varios. Venden remeras, tienen también, ahí se pueden, en la página en Facebook pueden contactarse con ellos, que obviamente van a poder conseguir el EP, o por lo menos se lo van a descargar, o no sé, bueno, cómo se maneja. Esa es la otra pregunta, la última pregunta del día. Es... Viste que hay como una cuestión, hoy por hoy hay un problema, no es un problema, pero sí hay un debate al respecto de la música en formato físico o la música en formato virtual.
Sí.
La cosa no pasa por editar, porque uno tiene que registrar los temas, pero sí pasa por que hay una gran desaceleración, como le gusta decir a los economistas, al respecto de la venta de los CDs.
Sí.
Pero también hay, por otro lado, un gran avance del fetichismo, porque, de hecho, volvieron los vinilos. Uh-huh. Fetichismo, digo, en el sentido de querer tener eso físico que representa a la banda, ¿no? Porque volvieron los vinilos, los CDs se siguen editando, o sea, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de esto? ¿A ustedes, por lo menos, qué formato les cierra? ¿Cómo van a hacer? ¿Este disco lo tienen editado de alguna manera? En CD.
Sí. Que está bueno el tema de poder grabar, tener el disco con la cajita, con el librito. Y a la vez está bueno que hoy día, tenés en la computadora, podés bajarte los temas y que cualquiera pueda escucharlos sin comprarte el disco.
Claro.
Nuestra idea no es vender los discos, si se puede, se venden, pero no con la idea de hacer guita con el disco.
Pero no es muy altruista hacer una edición de discos, por ejemplo, 500, 1000 o lo que tengas.
Porque capaz no hacemos 500.
Ok.
Claro.
No, yo cuando hablo de editar un disco en formato físico, hablo de editarlo literalmente por Capif, Adi y todo eso.
Sí, no hemos llegado a eso. Estaría bueno, capaz.
No hemos llegado, pero también somos conscientes de que todo va cambiando y que el músico no se tiene que quedar capaz en pensar, solamente lo hago en formato CD. Creo que el músico tiene que tener el alcance a cualquier persona. Y si, hoy todo el mundo usa internet, el disco tiene que estar en internet y cualquiera se lo puede bajar. Y la idea es esa, es que todos nos puedan escuchar y
no
puedan
que te puedan
conocer
escuchar
la banda.
Unos pocos, sino,
y no solamente la música, sino también lo que pensamos y decimos en las letras. Eso me parece...
Y eso, O sea, entonces vos estás a favor, digamos, de un formato de, virtual.
Virtual, sí, gratuito.
De todas formas.
Virtual y gratuito.
Sí, que cualquiera tenga acceso a nuestra música, me parece que es lo más importante.
Bueno, pero para eso, para muestras basta un botón, digamos, no hace falta subir todo el trabajo intelectual de uno para mostrar
no,
lo que haces.
No, ni hablar, sí, totalmente. No, lo que digo es que no nos encasillamos.
Lo digo, perdóname, discúlpame, lo digo justamente para aportar al debate, ¿no?
Claro,
pero
claro, sí,
porque,
sí.
Por un lado, vos pensás que todas las horas de ensayo, las cuerdas, los insumos, los palillos, la composición, todo ese trabajo intelectual, digamos, se ve reflejado en un material. Ese material que es el trabajo intelectual, que es un disco o un EP o lo que sea, pero vamos a decir un disco, después de alguna manera, si vos encima invertís dinero para hacer un CD en formato físico, que sale bastante plata, me parece como muy altruista, viste, que cualquiera se lo pueda bajar gratis, siendo que vos ya hiciste todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, ¿no?
Claro,
¿me parece?
Claro, el tema es pensar para qué lo hace cada uno, ¿no? Si
claro.
es para después recuperar la plata o para lo que yo decía antes de que, no sé, todo el mundo pueda conocer a la banda y el día de mañana sí recuperar esa plata, no sé, en una fecha,
claro.
Vendiendo entradas, vendiendo remeras justamente, haciendo otras movidas, pero qué sé yo, capaz que quedarse en hacer un disco para después venderlo y recuperar la plata... No sé, me parece que no es lo que buscamos, ¿o sí?
Claro. No, me parece que
bueno,
sea...
Bueno, no quiero generar a la interna
no,
de...
No, pero capaz nunca se debatió...
Ah, no, no es por la plata.
Ah, no estábamos acá por guita, bueno.
¿Para cuánto era que nos pagaban?
No, pero capaz el tema nunca se debatió y está buenísimo lo que estás planteando. Pero sí creo que...
Para mí no es una inversión.
Claro,
o sea, me parece que pasa... Claro, pasa lo mismo que con las entradas. Nosotros tocamos... obviamente las entradas las vendemos porque tampoco queremos perder guita, pero si viene alguien que no dice che loco, los quiero ver, y le damos la entrada.
Claro.
Sí, capaz en algún momento, en otro momento donde estemos a una altura de que alguien venga y quiera comprarnos un disco, lo vendería, capaz lo vendería.
No, bueno, pero eso lo proponen las bandas, no claro. lo propone el público.
No, pero digo, con el tiempo también. Hoy día capaz podemos armar un disco y no sé, vamos a perder plata.
Sí, el romanticista siempre está acá. Que quiere tener el librito o algo, ahí me
claro,
sí,
sí.
Después sí, también que esté en internet y que cada cual se lo baje como quiera, a su manera. Que fluya.
Bien ahí, es un tema, ¿no?
Sí,
es un tema. Igual les digo, todos estamos muy confundidos con este tema. Todas las bandas que vienen, todas te dicen la mitad sí, la mitad no. Y pasa lo mismo que pasó acá con ustedes, que la mitad de la banda piensa una cosa y la otra mitad, pero como nunca se lo plantearon,
claro,
¿viste? Por eso nosotros somos como el real del rock and roll. Claro, y ¿viste? A nosotros nos garpa el quilombo, ¿viste? Es así, entonces generamos quilombo, ¿viste? Así. Después vienen con otras bandas.
Hasta que las bandas no hablen más.
Claro, hasta que no hablen más, vengan y toquen.
Que hagan conferencias.
No sabemos si mañana vamos a la fecha, después de hoy.
Ahora vamos
claro.
a
hablar. Ahora no vamos a hablar más con la prensa. Bueno, muchachos, hay que despedirse. Vamos con el último tema que...
¿Qué hacemos?
Ah, mirá, le tiró la bomba. ¿Eh?
Sí,
si se la complicamos, no, todo bien.
No, ponemos algo grabado.
Pon el disco.
Un poco de poder, vamos a hacer un poco de poder. Camino entre los muertos o los que ya lo van a hacer. Se arrastran junto a las serpientes buscando un poco de poder. Suenan cascabeles de oro, ritual de hipnosis musical. Ríos de sangre en la ciudad, mueren chicos desangrándose, no tienen ojos, ya no quieren ver, la peste llega sin avisar. ¡Eh! Suenan cascabeles de oro, ritual de hipnosis musical.
musical.
Bueno, muy bien. Bueno, queridos, muchas gracias por venir.
Gracias.
Nos estamos viendo entonces mañana en el
Marquí
y pasado en el Rodney. No sé, todo lo demás en la página. Ahora los voy a desmaterializar. Le voy a pedir, por favor, ponen los pies de punta, meten los codos, las guitarras traten de cortarle los bigotes y nos vamos entonces con a escuchar
lléveselo.
Nos llevamos.
Sáquelo.